Miguel Ade, una mirada de las precandidaturas femeninas en este 2024, en estas elecciones internas, y también de las barreras para las mujeres en política, y un nuevo proyecto de ley que está en discusión en este momento, durante el año electoral, en campaña, que tiene que ver con cuotificación o paridad, como dicen quienes presentaron este proyecto de ley.
Bueno, Uruguay nunca tuvo una mujer presidenta, muchos países del mundo tampoco la tuvieron, ¿no? Esto quiero aclararlo porque a veces suena como si fuéramos la única excepción en el planeta.
Sí, en la región, en los últimos años hubo varias, ¿no?
Sí, América
Cristina,
Latina.
Bachelet, Dilma, ahí hubo varias, por lo menos en la región.
Sí, sí, y en realidad el mundo está avanzando hacia una mejor representación de las mujeres en la política, y Uruguay en lo que sí eso es una excepción es que es un país muy sólido en cuanto a sus instituciones, pero la representación política de las mujeres es realmente baja. Si miramos al legislativo, menos de un tercio del total de los legisladores son mujeres, lo cual se aleja bastante de lo que es la media en los países, sobre todo que tienen instituciones fuertes, ¿no? No hablo de la media global, que ahí sí se acerca un poco más. Pero bueno, en estas elecciones Uruguay enfrenta nuevamente el desafío de la representación, y una vez más parece que vamos a estar lejos de conseguir la paridad en la representación política, incluso si se aprueba este proyecto de ley que mencionábamos al principio, ¿no? Después podemos explicar un poco más por qué igual estaríamos lejos de la paridad en las legislativas. Pero bueno, en las internas partidarias, la semana pasada hablamos un poco de las características de las internas, pero cada partido tiene muchas elecciones que tomar frente a estas elecciones internas, pero una es cómo da la discusión de esa competencia interna. Hay una opción que es resolverlo internamente y ofrecer a la ciudadanía una sola opción o dos opciones mayoritarias en la mayoría de los casos, o más o menos así se da en general, o que la ciudadanía resuelva entre el conjunto de nombres que empiezan a ponerse sobre la mesa,
un amplio,
¿no?
Menú.
Un amplísimo menú para que la ciudadanía efectivamente lo achique. El Partido Colorado podría parecerse un poco más a esto, donde hay más incertidumbre sobre quién va a ganar efectivamente, porque un problema que tienen las encuestas es que como el Partido Colorado es pequeño, el universo de personas a encuestar es muy pequeño, entonces a la hora de preguntarle cuál es su preferencia, genera como algunos desafíos ahí de representatividad. Pero bueno, lo cierto es que los partidos en estos procesos, ya sea del tipo más de tener una discusión interna, como más parecido cabildo abierto y solamente ofrecer una opción, o de ponerle a la ciudadanía un conjunto de opciones para que puedan elegir, ponen barreras a la entrada o altas barreras en la entrada para que las mujeres puedan hacer política. Y esto se ve en las internas, pero se ve en otros espacios de participación política. Los dos partidos con chances de ocupar el Ejecutivo son el Frente Amplio y el Partido Nacional, esto lo saben todas las personas que están escuchando el programa, pero entre estos dos partidos el único que tiene una mujer en situación de competencia real es el Frente Amplio. Eso no quita que el Partido Nacional está ofreciendo también entre su menú también.
Sí, Raffo quiso ser una opción, o quiere.
Sin duda,
no,
pero...
Nunca le logró en las encuestas hasta ahora.
Por lo menos hasta ahora no está en competencia real, ¿sí?
Por ahora no.
Entonces Carolina Cose se convierte así en la primera mujer con chances presidenciables reales en Uruguay. O sea, es como el dato de esta elección, ¿no? O sea, es la primera vez que tenemos una mujer en estas condiciones. Sin embargo, los sondeos de opinión muestran que está segunda en esa interna, y que además, si ganara la interna partidaria, generaría menos chances de que su partido triunfe o plantearía una desventaja frente a los electores. Esto es que si se resolviera que Carolina Cose efectivamente es la candidata del Frente Amplio en estas elecciones internas de junio, parecería que los electores, sobre todo los que, digamos, no están firmes, podrían volcarse hacia la coalición multicolor si esto sucede.
Sí, un ejemplo claro es la última encuesta de Opción, donde la comparación del escenario con Carolina Cose o Yamandú Orsi de candidato, Cose vota 3 puntos menos, y además el Partido Nacional, que en ambos casos es con Álvaro Delgado, sube 2 puntos. Acá no hay margen de error en la comparación entre uno y otro, porque es la misma muestra respondiendo a escenarios diferentes. Sí hay margen de error respecto a la proyección para el electorado general, pero es muy claro ese efecto, por ejemplo, en la última encuesta de Opción.
Sí, que igualmente eso hay que esperar, ¿no? Porque también depende de qué pasa efectivamente en esa interna, y después hay que ver cuál va a ser efectivamente el comportamiento comportamiento de los electores.
Es muy hipotético esto todo a esta altura.
Claro, exacto. Esto lo estamos diciendo a los electores. ¿Qué pasaría si gana el que ya no es de tu preferencia? En este caso, la que no es de tu preferencia, ¿quién votarías eventualmente? Y bueno, y quizás los electores pueden manifestar algo que luego puede cambiar. Pero bueno, las mujeres tienen más desafíos a la hora de trazar una carrera política, también profesional. Hay varios estudios de ONU Mujeres, también del MIDES, que hablan sobre la carga en las tareas de cuidado y la gestión del hogar, pero también en cómo llegan las mujeres a los cargos de representación. Yo recuerdo que hace creo que 2 años presentamos el informe de ONU Mujeres sobre que las mujeres tienen menos opciones, menos posibilidad de ser electas, designadas y también llegar por concurso a los cargos de decisión. Ese informe está disponible, lo pueden acceder y lo pueden leer. Pero bueno, lo que empieza a suceder es que las mujeres por diversos motivos no logran estar en esos lugares de toma de decisión. Y una de esas barreras altas a la entrada de las que hablábamos que ponen los partidos políticos tienen que ver con las reglas y la institucionalidad, que por un lado obviamente las celebramos y yo soy una gran defensora de esas reglas de los partidos políticos porque entre otras cosas permiten que los liderazgos populistas y outsiders se mantengan lejos o cuando aparecen también ser institucionalizados y vehiculizar las demandas por allí, pero por otro lado también esas estructuras son las que generan barreras a la entrada de manera formal o informal a las mujeres para que accedan al poder. Y podemos listar como algún conjunto de cuáles son esas reglas que de algún modo o esas instituciones que de algún modo hacen que las mujeres tengan menos oportunidades de llegar.
Estas no están escritas como un reglamento, digamos, obviamente. No,
¿no? Por supuesto que no.
Se van dando como convenciones internas de cada una.
Sí, algunas son culturales, construcciones culturales que hacen a esas instituciones, ¿no? Que son que también esas barreras a la entrada para que los populistas no lleguen con tanta facilidad al poder. Pero bueno, también generan, digamos, que la consecuencia no deseada, o entendemos que es no deseada, es que también algunos colectivos estén subrepresentados. Las mujeres, los afrodescendientes, podríamos seguir con otro conjunto. En este caso estamos hablando de las mujeres, pero podríamos hablar de otras colectivos y de otros conjuntos de la población que no están representados de manera justa. Pero bueno, lo primero es que los hombres lideran y el hecho de que la mayoría de los espacios de decisión hoy esté tomado por hombres genera pocos incentivos para que cambien esta realidad, ¿no? O sea, ¿cuál sería el incentivo para que estos hombres quieran perder ese espacio? Y hablábamos justamente de la aplicación de la ley de paridad y las decisiones que toman los partidos muchas veces que cuando cambiamos las reglas electorales, por ejemplo la ley de cuotas, los partidos terminan haciendo una aplicación de mínima de esas leyes, entre otras cosas porque no quieren las personas que hoy están liderando, que en su mayoría son hombres, perder espacios de poder, ¿no? ¿Quién querría perder espacios de poder? Hay ejemplos internacionales, por ejemplo, el movimiento sindical brasileño, que para poder llegar a la paridad lo que hicieron en un momento en los 90 fue duplicar la cantidad de cargos. Entonces, de ese modo,
no perdían
la cantidad de cargos que iban a ocupar los hombres, sino que lo que hicieron fue duplicamos la cantidad de cargos que vamos a elegir y así podemos tener paridad porque incluimos a esta cantidad de mujeres. Pero bueno, son ejemplos que pasan realmente de la realidad para mostrar de que esto es así, ¿no? O sea, que efectivamente, ¿quién querría perder ese lugar? Pero bueno, otro tiene que ver con el espacio público, en cómo se ocupa el espacio público. Y bueno, y sabemos que las mujeres tienen menos oportunidades de poder ocupar el espacio público, sobre todo por cómo se distribuyen las tareas del hogar, entre otras cosas. Y obviamente quien se muestra más tiene más opciones de ser electo, de ser designado, de ser considerado. Y como las mujeres se muestran menos, eso también genera incentivos negativos en cuanto a su elección. Después tienen que ver con las reglas para acceder a los espacios de toma de decisión, que en muchos casos están pensados también para una vida mucho más masculina que femenina, por cómo se habitan esos espacios. Y para mí este punto, que es el cuarto, pero creo que es uno de los primeros que debería ser, es el dinero. Y cuando hablamos de financiamiento de las campañas y cuando hablamos de financiamiento de la política, en general hablamos de financiamiento privado, porque la mayor parte de las campañas políticas está financiada de manera privada y no debemos dejar de tener en cuenta que la mayoría de los empresarios son también hombres, por lo cual van a tener más incentivos, incluso de cercanía. No estoy hablando acá de maldad ni mucho menos, sino de cercanía y de contacto, de financiar campañas políticas de hombres, por lo cual las mujeres quedan también más lejos de la plata en la política.
Sí, yo te ponía
la política,
el
¿no?
Por ejemplo, le digo a la gente porque fue un intercambio previo de Verónica Alonso, pues claro, era plata de su familia misma, ¿no?
Claro.
O sea, era un autofinanciamiento, para decirlo, de la propia familia, porque hay una candidata con mucho peso. De 2014 estoy hablando, sobre todo, porque 2019 ya se desdibujó en su precandidatura y se bajó.
Claro, pero no es que el empresariado puso dinero en esa campaña, sino que...
El empresariado familiar, digamos.
Exacto, sí. Quizás se parece más a lo que al fenómeno de Sartori que vimos en su momento, más allá de quién
es puesto... autofinanciamiento.
Exacto, que de algún modo... Bueno,
al revés. No, puede ser
plata de su familia, es lo mismo.
Claro, bueno
pero, él también ha hecho dinero, yo qué sé.
Estamos hablando de su entorno más cercano.
Sí. Son autofinanciamientos.
No tan parecido al financiamiento privado que estamos acostumbrados a ver en los partidos políticos. De hecho, muchos países lo que hacen para tratar de fomentar que las mujeres puedan acceder a los espacios de decisión es justamente tratar de arreglar el financiamiento en este sentido, o dar más financiamiento público a las candidaturas femeninas por encima de las masculinas también. O sea, hay distintos arreglos institucionales, porque el dinero justamente es uno de las barreras a la entrada más importantes. Y después hay como otra cosa que tiene que ver más con lo cultural, que es los espacios donde se toma decisión en política, ¿no? Que son esos espacios informales en política y también en las empresas. ¿En qué lugares se toman las decisiones reales? ¿Se toman de verdad en ese plenario? O es algo sobre lo que Joel le gusta volver muchas veces, ¿no? ¿O se toma en realidad esa decisión ya fue tomada previamente en un asado que se celebró cuatro semanas antes en una casa de playa?
O en un avión con empresarios, o en el Quincho Varela, o donde quieras.
Bueno, piso 40.
¿Piso 40? ¿Dónde se juega el partido en serio?
Sí, sí.
Fíjense las fotos de ahí, de esos lugares.
O en un cóctel que se cruzaron, ¿no? Bueno, en general esas decisiones se suelen tomar en espacios informales donde muchas veces las mujeres no son invitadas, o donde las mujeres deciden no participar porque obviamente imagínense un asado hasta altas horas de la madrugada, o no sé, 20 hombres y una sola mujer, puede ser un clima poco no sé.
¿Amigable?
Amigable, sí. Bueno. Que si fuera la inversa también sería poco amigable, ¿no? O sea, no, tampoco tendrían ganas de ir, seguramente. O capaz que directamente no son invitadas. No lo sabemos. Porque cómo se extienden esas invitaciones también es de manera, digamos, informal. Pero bueno, ¿cómo se resuelve?
¿Cómo se va hacia la paridad?
Sí,
Porque hubo intentos, y hay una ley de cuantificación, viene de hace años ya, viene modificada además esa ley de cuantificación, pero bueno, la modificación tampoco... Yo no diría solucionó, pero por lo menos no mejoró la posibilidad de participación femenina, ¿no? Eso está claro. Entonces, bueno, ahora hay un proyecto de ley nuevo, no sé si es por ahí.
Con José estábamos hablando justamente que en este momento está en discusión la ley de paridad, que entre otras cosas lo que propone es un cambio en la confección de las boletas electorales. El proyecto lo que propone es que las listas sean paritarias y con alternancia, o sea, mujer-hombre, mujer-hombre, o hombre-mujer-hombre, mujer-hombre-mujer. Y bueno, lo que trata de hacer es tratar de generar nuevos incentivos para que las mujeres sean consideradas en política y que haya más mujeres en estas listas. Este proyecto de paridad no significa que vaya a tener un resultado paritario, porque es un proyecto de paridad en la confección de la oferta y no de lo que va a quedar finalmente en la Cámara, ¿no? O sea, ¿Y qué quiero decir con esto? Pensemos que hay muchos distritos donde los partidos están compitiendo por una sola banca. Entonces, si hay una aplicación de mínima, que sería que las listas se sigan siendo lideradas por hombres, seguramente lo que va a generar es un efecto en el cual, más o menos, si miramos Montevideo, área metropolitana, que quizás es donde se juega como un poco más esto, hay más opciones, el cálculo es que más o menos con una aplicación de mínima, el Frente Amplio ya tiene listas paritarias, pero si siguiera con la confección actual, donde también en su mayoría son hombres quienes lideran las listas, entrarían más o menos 6 diputadas más de lo que hay hoy.
Porque además es por listas, ni siquiera por partidos. Exacto. Y la probabilidad de que una sola lista se lleve los dos cargos, por ejemplo, en el departamento de Flores, es disparatada. Puede ser el mismo partido eventualmente, pero dos listas distintas. Entonces ahí la ley de mínima obviamente generaría dos varones en los cargos.
Se incrementaría la cantidad de mujeres en el parlamento, por ejemplo, en las listas, en los lugares donde reparte más votos.
Donde las listas sacan más de una banca.
Montevideo,
Maldonado y Canelones.
Bueno,
sí, igual ahí es difícil que una lista saque más de dos. Puede pasar, pero es difícil en los lugares donde no se reparten muchas bancas.
¿Cómo sería fomentar la paridad? Vos decías, esto es en la oferta. Hay otra forma de fomentar la paridad en los resultados. Yo no lo tenía muy claro, por eso te lo preguntaba. Está
bueno, sí, hay
gente.
Formas de fomentar la paridad en los resultados. Un ejemplo fue la constituyente de Chile, que nosotros la nombramos acá, que la regla lo que indicaba era que la constitución de esa constituyente tenía que ser paritaria, más allá de cómo estuviesen confeccionadas las listas. Entonces, ante la adjudicación de la banca...
Incluso capaz que tenés que bajar mujeres.
u hombres, como pasó. Sí, sí, en realidad, en la constituyente de Chile, lo que pasó fue que hubo que bajar mujeres porque había quedado, o sea, se habían generado tales incentivos que las listas estaban configuradas de manera tal de que había una oferta mayoritaria de mujeres. Entonces, a la hora de distribuir los cargos, y si no se hubiese aplicado, muchos decían, bueno, si no se hubiese aplicado la regla, hubiese quedado una constituyente con más mujeres que hombres, lo cual hubiese sido paradójico e histórico. También era histórico tener una constituyente paritaria, pero la realidad es que seguramente de no existir esa regla previamente, hubiese sido muy difícil de que esas listas hubiesen estado configuradas de esa manera. Entonces, existen este tipo de reglas de decir, bueno, es el resultado lo que me importa y no tanto la digamos, cómo se
las candidaturas.
Exacto. Bien,
tenemos un proyecto de ley. Lo que no tenemos, volviendo a los programas escritos, pero sobre todo a los discursos y a lo que se está diciendo en campaña, por lo menos que yo haya escuchado, es un gran compromiso en esto de la paridad o candidaturas que digan, vamos a por esto.
Bueno, sí, es una discusión muy difícil, capaz que José puede comentar.
No sé, ahora en el Parlamento, ¿en qué está?
En el proyecto de ley, que es una iniciativa de la senadora Gloria Rodríguez.
Partido Nacional.
Beatriz Argimón, obviamente, desde el primer momento está atrás de este proyecto de ley. Se votó a comienzos de abril, hace unos días, en la Comisión de Población y Desarrollo del Senado. Esta es la primera Cámara.
¿Y quién lo votó ahí en comisión?
Y la votaron las mujeres de la comisión. Carmen Haciaín, Gloria Rodríguez, Amanda de la Ventura y Carmen Sanguinetti.
Cruzó los partidos.
De todos los partidos políticos.
Y quedó varón mujer.
Y votó en contra Jorge Gandini y Marcos Metol, que es el suplente de Manini Ríos.
Sí, bueno, muy sintomático como quedó, porque ahí no hay que haya un partido decidido. Bueno, pasa que justo no había el Frente Amplio en hombres tampoco.
La viabilidad del proyecto también tiene que ver a una interpretación de la Constitución, porque al ser un cambio de reglas electorales hay que ver si lleva mayorías especiales la aprobación de este proyecto de ley. Si lleva mayoría simple, están los votos para que se apruebe. Si es mayoría especial, ya va a ser más difícil.
¿Esto podría mejorar esta ley de paridad?
Bueno, sin duda, porque estamos hablando de un escenario en el cual entrarían, de aplicación de mínima, entrarían 6 diputadas más al legislativo, pero además empezamos a tener una discusión sobre también cómo se ven esas listas, ¿no? O sea, cómo se ve esa configuración y cómo se ve esa oferta al electorado. Entonces, también cuando hablábamos de las barreras a la entrada, también en tanto son culturales y también son de, bueno, ¿qué veo yo, no? O sea, pensemos en las personas más jóvenes, no sé, las personas que están votando por primera vez y están viendo esta oferta electoral, en la cual en su mayoría son hombres de determinada generación y demás. Obviamente que empezar a ver nuevas candidaturas seguramente va a fomentar que más mujeres quieran entrar a la política.
No toquen nada.